Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 14 de septiembre, cuando ya entramos en la semana definitiva, en tierra derecha, antes del 18 de septiembre, la fiesta de la chilenidad, la fiesta que se disfruta, que se goza tanto acá en nuestro país. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, a través del canal 665 de BTR. También nos pueden escuchar, lo mismo que en su smartphone, utilizando la aplicación Radio Duna o en duna.cl. Ahí están todos nuestros programas, nuestra música, nuestros contenidos, noticias actualizadas durante todo el día y también nuestro podcast, duna.cl. También en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesantísimo programa en esta jornada. Tendremos a dos grandes invitadas. Estará con nosotros Rosa Ramírez, actriz, directora de teatro también. Y vamos a conversar acerca del regreso de Popol Vuh, esta emblemática, ya mitológica, obra teatral estrenada, dirigida en su minuto por Andrés Pérez. Esta versión que se va a mostrar ahora de manera virtual fue hecha en el año 1992 y cuenta justamente la historia de este libro, este texto precolombino sagrado, el Popol Vuh, obra además en la que participaron, entre otros, la propia Rosa Ramírez, Roxana Campos, Jimena Rivas, Ramón Yao, con narradores musicales como Javier Aparra, Cuti Aste, etcétera. La verdad que un elenco tremendo, y va a presentar entonces esta versión virtual, como yo les decía, los días miércoles 16 y jueves 17 de septiembre. Ya les vamos a estar entregando todos los detalles para que ustedes puedan disfrutarla, pero tendremos el honor de recibir en la conversación aquí en Aire Fresco a Rosa Ramírez. Y también estaremos conversando con Javiera Valencia. Ella es geógrafa del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Este es un programa bien, bien interesante que tiene que ver con la investigación y el desarrollo del conocimiento desde distintas disciplinas, sobre todo además con presencia territorial, en alianza con organizaciones sociales, con las comunidades de toda la región austral, toda la región patagónica, desde el seno de Reloncaví hasta las Islas Diego Ramírez, es decir, desde la región de los Lagos hasta el final de la región de Magallanes. Estaremos conversando entonces acerca de las distintas actividades que ellos realizan y también cuál es la mirada que tienen en relación con la conservación que se está realizando en la zona de la Patagonia. Así que bueno, esa es parte del menú que tenemos hoy día y partimos. También vamos a estar cargados de conversaciones con mujeres en esta tarde, porque partimos con María José Soto, como todas las tardes. ¿Cómo estás, José? Bienvenida.
Hola, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias. Feliz con este día luminoso y soleado y calentito. Ah, como debiera ser la primavera.
Dieciochero.
Y dieciochero también, Dino. Exactamente, sí.
Claro.
Empieza a cambiar la onda con el 18, ¿eh? Vamos sí. A ver cuánto dura, pero bueno.
Bueno, y ya me imagino que tienes claro tu panorama, todo en casa, guardadito.
Sí,
con poquita
absolutamente.
Gente.
Absolutamente, sí, muy tranquilo. Sí. ¿Para qué vamos? ¿Para qué arriesgarse uno? ¿Para qué arriesgar a otro?
Sí, ¿para qué?
Sí, no es tan difícil obedecer las instrucciones, no es tan difícil aceptar las restricciones que se nos han puesto. Total, hay que dar, en ese sentido, en ciertos sentidos, el año por perdido de alguna manera, en ciertas claro. cosas, en otras un año ganado, porque también hemos encontrado probablemente el disfrute de otra serie de actividades hechas acá en casa.
Además, Polo, hemos tenido tanta fiesta dieciochera ya a estas alturas de nuestras vidas, digamos, tantos 18 que ya una vez aguardarse tampoco está terrible.
Es verdad, lo que pasa es que claro, que es una vez al año nomás, entonces,
sí,
por eso cuesta.
Claro, oye, donde no están muy claros, si no están muy contentos, es en la oposición. A propósito de lo que nos enterábamos, Polo, y de lo que te quiero contar hoy día, el fin de semana, que es un grupo de diputados deciden acusar constitucionalmente al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Esto pasó el fin de semana, hoy día finalmente se confirma. Esto está impulsado por Comunes, que son del Frente Amplio, específicamente la diputada Claudia Mix, y contó con algunos votos de oposición de independientes, PPD y radicales. ¿cuál es el argumento para acusar constitucionalmente al exministro de Salud? Dicen que infringió la Constitución porque puso en riesgo la salud de las personas, de la población, digamos, y por las malas prácticas sanitarias, plantean ellos, y ocultamiento de datos y faltas a la probidad a propósito del enredo que se armó por la cifra de fallecidos, Ministerio de Salud versus DEIS, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, Mañalich lo que tiene que hacer es responder por la muerte de 16.000 personas fallecidas entre casos confirmados y casos probables. Esto generó que obviamente Chile Vamos saliera de inmediato a defender al exministro. Enrique París, el propio ministro de Salud, dice él fue un visionario porque nunca faltó un ventilador en los peores momentos, nunca faltó una cama intensivo. Dice él, somos el país con más test por millón de habitantes y eso partió en la administración de Mañalich. El subsecretario Zúñiga también, dedíquense a legislar, le dijo hoy día en Duna. Bueno, hubo harta defensa que uno la esperaba, digamos, pero lo que uno no esperaba era que esta decisión de este grupo de diputados generara un problema tan importante dentro de la oposición, porque al parecer esta decisión se tomó como muy en solitario por parte del Frente Amplio, con algunos diputados, y quedaron descolocados en la Democracia Cristiana y en el Partido Socialista, Polo, donde no apoyan una acusación constitucional contra Mañalich por varios argumentos. Primero, porque la DC está trabajando en otra acusación constitucional, que es a Víctor Pérez, el ministro del Interior. ¿Te acuerdas que ellos le habían dado a la DC un ultimátum a Víctor Pérez? Le decían, o frena el paro de los camioneros, o nosotros lo vamos a acusar constitucionalmente porque la gente está desabastecida, etcétera, etcétera. Bueno, ellos prometieron trabajar en eso y en eso estaban. Entonces, lo que pasó hoy día es que el jefe bancada DC dijo, pero es que no podemos estar con dos acusaciones constitucionales porque ya una abarca mucha pega y mucha energía en el Congreso, así que, bueno, vamos a bajar la acusación de Pérez porque esto es un enredo.
Es insólito,
No, sí, es una locura. Es bien insólito, la verdad.
Porque más allá, perdón que te interrumpa, José, más allá del trabajo que implique, obviamente, si uno se toma en serio lo que significa una acusación constitucional, estamos hablando de haber de alguna manera violentado no solo la Constitución, sino que también la Constitución y las leyes, ¿no es cierto? No haber cumplido con lo que ordena la Constitución y las leyes, o haberla transgredido en alguna manera, no cometiendo, claro, un delito, sino que cometiendo algún tipo de falta, de irregularidad, con respecto a la aplicación, a los deberes que son constitutivos de un determinado cargo. Entonces, si eso efectivamente ocurre, es como, no sé, que un fiscal dijera, no, ¿sabe qué? Este señor cometió dos delitos, pero lo vamos a acusar por uno solo porque sabe que es mucha pega lo otro. Claro. No, si hay aquí alguna transgresión a las leyes o a la Constitución, bueno, obviamente que eso se tiene que perseguir. Si no, es poco serio la cosa.
Claro, da una sensación un poco de superficialidad o de improvisación de estas decisiones, que uno dice, bueno, una acusación constitucional es algo bien grave para una figura pública, no puede optar por 5 años a cargos públicos, es una condena también política, moral, a su pega, etcétera. Y claro, por eso generó este desorden importante, porque, por ejemplo, yo te decía, la DC dijeron, o sea, nosotros queremos verlo, estábamos con Víctor Pérez viendo si había argumentos jurídicos. En el PS, por ejemplo, Luis Castro, diputado PS, decía, nadie duda de que él tiene alguna responsabilidad, decía él, pero tenemos en 6 semanas un desafío histórico como oposición, que es el plebiscito de octubre, del 25 de octubre, entonces no podemos estar además concentrados en esto. Y, por ejemplo, yo hablaba ahora con el diputado Pepe Aut, independiente, y me decía, es muy extemporánea porque no se puede disentir de sus decisiones políticas, pero es completamente, decía él, inapropiado culparlo de las muertes. Él decía, a estas alturas no sabemos cuál es la estrategia adecuada porque los argentinos hicieron cuarentena eterna y 180 días no sirvieron de cuarentena para poder frenar los casos. Suecia, por ejemplo, no hizo un solo día de cuarentena. Entonces él decía, es súper temprano decir cuál era o no era la política correcta. Entonces, claro, quedaron todos medios contrariados. Yo, mira, estaba hablando con varios diputados ahora por WhatsApp y no hay ninguno de la oposición que me diga que sí totalmente. Marcelo Díaz, por ejemplo, me decía que cree que la política de Mañalich fue desastrosa y que él impulsó el tema de la nueva normalidad. ¿Te acuerdas de ese error comunicacional que finalmente cometió el gobierno, donde Mañalich decía, creo que deberían volver a clases pronto, los malls abiertos y no sé qué? Claro, todos sabemos que todos los gobiernos del mundo han cometido errores en la improvisación, pero claro, si uno habla con varios diputados de la oposición, la verdad es que ninguno está apoyando mucho, no tiene mucha fuerza, la verdad, esta acusación constitucional, no solamente por argumentos de fondo, Polo, sino por argumentos políticos de no es el momento, es extemporáneo, nos vamos a pelear, tenemos que dedicarnos a otras cosas.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, como en todo lo que tiene que ver con la política, la verdad es que desgraciadamente no parece ser el mejor ambiente para el 18, por una parte, pero eso, bueno, eso puede ser un poco más superficial. En general, a los tedeum, por lo menos, siempre se llega tensionado por alguna razón. Antiguamente eran tensiones entre los gobiernos, los distintos gobiernos y la iglesia. Por diferentes razones. Hoy día, como la iglesia, la verdad que es un actor poco, lo digo con todo respeto, pero poco relevante en la discusión de los asuntos nacionales, bueno, las disputas son más bien entre los distintos representantes del mundo político, pero más allá del 18, obviamente que no es un buen panorama previo al plebiscito constitucional. José, un beso grande, muchas gracias, que estés muy bien.
Un abrazo. Chao, chao.
Otra de las noticias que la verdad que hoy día ya ha dado la vuelta al mundo y de alguna manera toca también a Chile, porque en nuestro país está ubicado uno de los observatorios, el de radiotelescopio ALMA, ¿no es cierto?, donde se realizó parte de la observación que da pie a este descubrimiento que ha sido, la verdad que, de lo más comentado en el día de hoy, la posibilidad de que exista en Venus trazas de vida, huellas de algún tipo de vida, algún tipo de estado biológico de la materia. Esto la verdad que es una vuelta tal vez un poquitito larga, porque obviamente lo que se observó no es directamente la presencia de vida, no se vio a ningún venusiano ni nada por el estilo, nada que se le parezca o que no se le parezca, pero que esté vivo. No, vida propiamente tal no ha sido observada. Eso, en primer lugar, hay que ponerlo, hay que dejarlo muy en claro. Por lo tanto, hasta el momento, las únicas formas de vida que efectivamente conocemos y a las cuales hemos tenido acceso son las que se dan aquí en nuestra propia Tierra, ¿no es cierto?, en nuestro propio planeta. Pero lo interesante es que lo que se descubrió primero en otros observatorios, ¿no?, y en segundo lugar en ALMA, había sido en el observatorio Maxwell en primer lugar en Hawái, y después se ratifica entonces esto a través de las observaciones en ALMA, y es la presencia de un material, una sustancia que se llama fosfina, otros le dicen fosfano, o trihidruro de fósforo, PH3, ¿no? Es un gas incoloro, inodoro en estado puro, inflamable y tóxico. Digo inodoro en estado puro porque cuando se mezcla con o se presenta junto con otros compuestos más o menos similares, tiene un olor que algunos describen como olor a ajo, otros describen como a pescado podrido. Son bien distintos el ajo al pescado podrido, pero bueno, un olor fuerte claramente. Y una sustancia que en términos naturales y dado su origen biológico, pero, preferentemente, está presente en pantanos, en ciénagas, o también en las heces, en la caca, digamos. Puede provenir de ahí. Y también se fabrica. Artificialmente para procesos industriales y se usa, por ejemplo, en la fabricación de semiconductores con el objetivo de introducir fósforo en los cristales de silicio. Bueno, el punto es que un equipo de investigadores encabezado por Jane Graves de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido informó en la revista Nature Astronomy la detección de fosfina en un lugar, bueno, poco esperable porque se trata de un planeta, de lo que se llaman los planetas rocosos, ¿no? No es un planeta gaseoso como otros. En algunos planetas gaseosos sí se había detectado fosfina con anterioridad y se asume que tiene que ver con procesos que son propios de las características justamente de esos planetas. Pero en planetas rocosos, como lo es Venus, es la verdad que bastante menos, o aparece como bastante menos probable. Es una, la verdad que una cantidad muy pequeñita, de baja abundancia, 20 partes por 1,000,000,000 en las nubes de Venus. ¿Y por qué es importante esto de las nubes de Venus? Porque efectivamente no se trata de una detección directa en el planeta. La verdad que la superficie de Venus tiene 462 grados en promedio. Por lo tanto, de hecho, de las temperaturas más altas del sistema solar, 462 grados derrite cualquier cosa. Pero en las nubes hay unos 30 grados, bastante agradable, como cercana a la temperatura que tuvimos hoy día aquí en Santiago, unos 30 grados la nube. El problema es que, claro, esas nubes están compuestas en un 90% por ácido sulfúrico. Dice el diario El Mundo que esto de alguna manera se había previsto, lo había previsto de hecho Carl Sagan y Harold Morowitz el año 1967, que habían hablado de la posibilidad, obviamente inverosímil, de que hubiera vida, de que hubiera existido en algún momento vida en Venus, pero podría haber algún tipo de vida por la existencia de distintos elementos que la facilitan, ¿no es cierto?, como el agua o la presencia de dióxido de carbono, la luz solar, etcétera, que abundan en las proximidades de las nubes. Bueno, eso hoy día entonces se ratifica tras el descubrimiento de esta molécula, que como les decía, la Tierra existe solamente producida por el hombre o también a partir de algunos procesos biológicos. Por lo tanto, lo que se ha asumido es que, dado que la posibilidad de que esa sustancia en las nubes de Venus haya sido producida por procesos naturales no biológicos, es tan baja, bueno, es muy probable, y hay más probabilidad en ese sentido, de que su origen sea biológico. Ese es el descubrimiento que se ha hecho. Es una, de alguna manera, una inferencia, ¿no? Se observa la presencia de este elemento, de esta sustancia, y se infiere que, dada la dificultad que existe para que se haya generado a través de algún procedimiento no biológico, bueno, se asume que podría ser entonces un origen biológico. Esto, la verdad, que ha vuelto loco a todo el mundo, porque es un descubrimiento muy importante, un descubrimiento mayor en la ciencia, en la astrobiología específicamente, y tiene una cosa también que es interesante, que reabre el apetito sobre Venus, porque claro, para la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta, y particularmente fuera del sistema solar, bueno, la verdad que siempre estábamos mirando a Marte, pero ahora la mirada puede volver a Venus, y desde hace bastantes años que no existe una nave, digamos, algún tipo de misión que haya buscado vida o algún otro antecedente, alguna otra información en relación con Venus. La última fue una sonda de la Agencia Espacial Europea, Venus Express, que estuvo circundando Venus entre el año 2005 y el 2014. Bueno, una noticia, como les decía, que tiene vueltos locos a los astrónomos y a los astrobiólogos en el mundo. Vamos a escuchar un poquito de música, esto como introducción a lo que viene en una conversación que tendremos con Rosa Ramírez en algunos minutos. Jazz Huachaca con Roberto Parra. era Jazz Huachaca con Roberto Parra, una manera de introducir la conversación que tendremos a continuación, que no se refiere a la negra Esther, pero sí tiene muchísima vinculación por su protagonista, por su creador, por su director, porque estamos hablando de Popol Vuh, estamos hablando de la negra Esther, hablamos de Andrés Pérez, pero lo vamos a conversar todo eso con nuestra invitada esta tarde, Rosa Ramírez, actriz destacadísima, actriz y también directora, creadora de teatro en nuestro país. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida, hola, muchísimo Polo. Gusto en saludarte.
Igualmente, gracias por esta invitación.
No, muchísimas gracias a ti, la verdad es que estamos muy interesados en conversar contigo y que nos cuentes de esta versión virtual que va a tener Popol Vuh, una obra que ya cumple, ¿cuántos son más? Son casi 30 años, ¿no?
Sí, harto tiempo.
Claro, son hartos años. Esta grabación que se hizo es del año 1992. Claro. Y claro, es una creación del Gran Circo Teatro sobre el texto precolombino Popol Vuh, y lo que ustedes van a presentar entonces es un registro audiovisual y se va a transmitir vía streaming. Ya más adelante les vamos a dar todos los detalles para que puedan la gente conocerlo, pero hablemos un poco de los recuerdos que te trae esta obra, en un periodo además, bueno, muy importante para el Gran Circo Teatro, un periodo muy importante para el teatro chileno, con el trabajo que hiciste tú, el trabajo que hizo también Andrés Pérez en esa época.
Sí, yo siempre digo que ahora estamos hablando del Popol Vuh, yo no se llena de imágenes y de cosas que suceden con todo el cuerpo, no solamente el recuerdo físico, también tiene que ver con las emociones, tiene que ver con sentimientos que te unen a los personajes y a la recepción del público. Pero si estuviéramos hablando de otra obra, como El Principito, La Huida, todos los proyectos que hacemos, siempre nos sucede que algo pasa con nosotros, se nos quedan para siempre registrados en el cuerpo. El Popol Vuh, indudablemente que es un montaje que contiene mucho carnaval, que contiene memoria, que contiene una historia tan bella de la génesis de un pueblo de maya quiché, que hoy día vendría siendo la frontera Guatemala-México, y nos conecta con estos pueblos originarios que muchas veces se cree, se comunica, que son pueblos que en realidad sus adelantos fueron mínimos, que no fueron gran aporte. Y la riqueza espiritual que ellos nos transmiten, las leyendas son magníficas. Ellos quizás tienen menos monumentos, pero la relación que ellos tienen con su ecosistema, la cosmovisión que tienen, es una tremenda enseñanza. Así que para mí particularmente, hacer esta obra, hablar de esta obra, ver esta obra, siempre va a ser un regalito al corazón.
¿Te acuerdas, a ver, qué nos puedes contar del proceso creativo en torno a Popol Vuh?
Ah, qué interesante. Mira, Andrés, desde un tiempo anterior al año 92 que empezamos a trabajarla, Andrés cada cierto tiempo volvía a este texto, para él era bien importante. No es un texto fácil. En uno de los tantos viajes que hicimos con la Negra Esther a Europa, cuando íbamos viajando, Andrés nos puso en cada uno de nuestros puestos un librito del Popol Vuh y nos dijo, léanlo, empápense, porque quizás este es el próximo montaje. Y empezamos a leerlo, a tener imágenes, a conversarlo, y una vez que ya volvimos de nuestra gira y empezamos a ver qué es lo que íbamos a hacer, y finalmente aterrizamos en el texto, el libro de Popol Vuh, te empezás a encontrar con un mundo que uno no conoce necesariamente. Entonces, lo que hay que investigar, las equivocaciones que uno comete, los aciertos que tenemos, se van sumando y nos va acercando a este universo. Tanto así que nosotros, todo lo que tenía que ver con el carnaval, con los bailes de carnaval, los ceremoniales, le pedimos ayuda a un gran maestro que ya no está en este mundo, que es Jaime Quintanilla. Él nos enseñó todos los pasos y las cuadraturas que teníamos con los bailes que necesitábamos para este comienzo de obra. Y llegó un momento que nos dijo, chicos, hasta acá nomás llegamos, porque todo lo que viene ahora corresponde al rito. y ustedes cuando hagan esto no están haciendo el rito, están haciendo una obra de teatro. Yo creo que esa enseñanza para mí fue súper grande, porque tú has de saber que todos los ritos que se hacen en todo el mundo de estos pueblos originarios se hacen a determinadas horas en relación al sol, a la luna, a los puntos cardinales. Y cuando uno va a un teatro, tú vas a un teatro, uno no sabe si le estáis dando la espalda al sol, la cara, no, estamos dentro de un recinto cerrado. Entonces encontré que era muy apropiado de parte de Jaime que nos dijera, chicos, hasta acá es lo que yo les puedo comunicar. Y ese sentido de religiosidad, de rito, igual lo rescatamos dentro del montaje, está. Entonces son las cosas que uno va incorporando en la vida, porque hoy día nosotros, la verdad es que hay súper pocos ritos, hoy día ni siquiera ir a misa es un rito, porque va ahí como de pasada, medio apurado y con el celular prendido. Antes uno habían como el rito del, no sé, de que el papá se sentaba a la cabecera de la mesa, la mamá en la otra, los hijos entre medio. Todas esas cosas hoy día ya no dejan de ser un poquito, porque esta vida tan apurada que muchas veces solamente almorzamos juntos una vez a la semana. Bueno, ahora con pandemia es distinto. Y si es que almorzamos, porque estamos todos tan pobres, claro, bueno, que ya no sabemos qué hacer. Pucha, la armonía se nos fue a la paila.
Claro, bueno, ha sido época difícil.
Pero tiene que ver
difícil.
Con eso, con los sentidos del rito, que son tan lindos, y el teatro tiene tanto de aquello.
Ha sido, claro, como tú decías, una época difícil además para el mundo artístico en general, para el mundo del teatro en particular, sí, así que es muy bienvenida, yo me imagino, para ustedes esta reposición, entre comillas, de Popol Vuh, claro, porque en realidad es la transmisión de una grabación, ¿no es cierto?, hecha el año 1992. Yo te preguntaba también por el tema del proceso creativo, porque para entender bien poco cómo lo trabajaron, fue un trabajo de, digamos, de teatro, tal como uno se lo imagina, de teatro tradicional, donde hay un texto escrito, un director y actores que hacen la interpretación, ¿de acuerdo? O más bien esto surge de algún tipo de colaboración, de trabajo en común, de una creación colectiva.
Claro, nosotros trabajamos... hasta el día de hoy, aun que no esté Andrés, somos buenos aprendices, algo aprendimos de todos los años que trabajamos con Andrés. Andrés, en el caso de, no siempre, yo creo que pocas veces, no quiero equivocarme, algunas veces trabajamos con un texto teatral, en otros momentos trabajamos con un texto literario que se podía traspasar en base a los ensayos y a la directriz de Andrés, se podía entonces constituir en una obra dramática, es el caso de La Negra Esther, es el caso del Popol Vuh, El Principito también. Que siendo obra literaria fuimos capaces, o fue capaz Andrés, de transformarla en una obra dramática. En el caso del Popol Vuh tiene una característica que es bien particular. La historia la cuenta el pueblo. El pueblo de esta región maya quiché se reúne cada cierto tiempo, entonces el pueblo se engalana, se pone sus mejores trajes, prepara sus mejores comidas, sus mejores canciones, y le cuenta a los más jóvenes cómo fue la génesis de este pueblo. Entonces, este trabajo nosotros empezamos a trabajarlo en base a improvisaciones, a situaciones. Por ejemplo, ya es el momento en que los nietos desobedecen a la abuela, y esa era la situación y había que improvisar. Entonces, en base a esas improvisaciones, empezó rápidamente a darnos cuenta que la narrativa corría por cuenta de los músicos y los actores. No hacíamos pantomima, pero no hablábamos. Es decir, teníamos el gesto, teníamos la presencia, teníamos el contenido, pero la palabra propiamente tal venía desde el área de los músicos, que eran cinco personas: Javier Aparra, el Cutiaste, Manuel Becerra, Martino Yarzún y Marcos, no me acuerdo el apellido del marquito, pero
Garrido,
mi compañero.
Garrido,
qué bueno, sí, tenía el programa ahí. Gracias. Sí. El Marco, un baterista, pero seco. Bueno, él estaba haciendo harta calle, que es otra cosa que nos dificulta hoy día. Todos los que amamos el arte callejero estamos medio mal, no podemos hacerlo. Bueno, pero en este caso, Entonces los actores, los intérpretes íbamos representando. ¿Por qué? Porque acá hay mucho muñeco, hay zanco. La verdad es que haber trabajado con nuestra propia voz, no sé por qué, pero llegamos a esto otro que es una maravilla, porque además también es una de las cosas que Andrés nos deja como legado. Yo admiro mucho al Andrés porque nunca se conformó con lo fácil, siempre fue buscando más. Entonces, ¿qué pasa con un grupo de actores? Que parte del oficio del actor es hablar. En este caso, la palabra entonces se traslada al espacio de los músicos y ellos solamente experimentan con su cuerpo, con su sentimiento, lo que ocurre. Y eso es muy bonito porque tienes que tener la sensación, la misma sensación que si tú tuvieras la palabra pero no la tienes, entonces no haces como que hablas, solamente ejecutas la gestualidad y la emoción que está en ese momento sucediendo. Y eso fue con cada uno de los escenas y con la historia en general, por lo tanto toda la narrativa teatral está sujeta al equipo de músicos. Yo creo que llegar a eso, yo hago memoria para atrás, digo en qué momento fue, me acuerdo de momentito que subían actores que hacían alguna voz cantada, después bajaban, porque además trabajar con el Andrés significaba que uno no descansaba las 3 horas o 2 horas o el rato que fuera de presentación, uno no descansaba nunca. Y estaba siempre, si no estabas tú en escena, estabas apoyando a la persona que estaba en escena contando parte de la narrativa. Ese es el proceso. Andrés era un ser muy generoso, por lo tanto él tenía muy claro algunas escenas y teniéndolas sumamente claras, él nos permitía a nosotros, sus intérpretes, que pudiéramos indagar y a lo mejor no íbamos para el lado de los quesos. Y Andrés tenía claro. ese amor, ese cariño, ese respeto, que de alguna manera o él se daba cuenta que era evidente que lo que estaba haciendo el actor era superior a lo que él había pensado, o se daba cuenta que el actor actriz estaba equivocando. Entonces, de alguna manera, habilidades que tienen los directores, te trae a tu centro para que tú sigas buscando por otro lado. Cuando lo que el director piensa y el actor propone calzan, quiere decir que la evidencia está ahí y no hay nada más que hacer. Eso es, no es ni más ni menos. Esa es nuestra manera de trabajar hasta el día de hoy. Empezamos a practicar mucho tiempo atrás, cuando hacíamos teatro callejero con Andrés. Después Andrés tuvo la tremenda fortuna de ser becado a Francia y de entre las cosas que él vio, se interesó para quedarse a trabajar con la señora Ariane Mouchkine, que tiene entonces codificado esta manera de trabajar, donde el gesto, la emoción son súper importantes, donde todo lo que se hace es extra cotidiano. Todos sabemos que lo que estamos haciendo es de verdad y sabemos que es teatro. No estamos ahí haciendo como que no sabemos que es teatro. Y lo otro que fue novedoso desde el principio con Andrés, desde que volvió de Francia, fue que trabajábamos mirando directamente al público. Para nosotros no estaba esta cuarta pared que en general se trabaja en el teatro realista, sino que directamente con el público, porque lo que había detrás de eso es que nosotros los actores entramos a escena a conversar, a contarle a nuestros mejores amigos, que están sentados ahí delante nuestro, algo que nos sucedió, algo que le sucedió a la Ismucané, en este caso, yo era la abuela del día, entonces no lo que le había pasado a la Rosita, sino lo que le había pasado a este personaje, la Ismucané, o lo que le pasaba al otro personaje que era una mujer de pueblo, o lo que le pasaba al otro personaje que podía ser una niñita, o lo que le pasaba al otro personaje que podía ser un ratón. Es el personaje el que entra a contarle al público lo que le está sucediendo, que es su mejor amigo. ¿Por qué esa imagen? Porque uno con el mejor amigo nunca se lo engrupe, pues. Uno al mejor amigo le cuenta todo tal cual fue, aunque a uno le duele el alma porque claro. Me dio la pata. Entonces tiene que ver con eso, claro. con esa forma de... Dígame.
Sí, no, Rosa, te quería... a propósito de Andrés Pérez, estamos conversando, uh-huh. Lo recuerdo, con Rosa Ramírez, actriz, directora teatral chilena. Bueno, tú lo conociste probablemente mejor que nadie. Sabemos de lo importante que fue en su momento sabemos de la impronta que tuvo en ustedes, ¿no es cierto?, como grupo teatral. Pero ¿qué pasa con su legado más allá de su propia forma de hacer teatro, digamos? Porque fue un portento, sin duda, pero ¿cómo evalúas tú y dónde ves presente y vigente el legado de Andrés Pérez hoy día en el teatro chileno o en el arte chileno en general?
Yo siento que Andrés trabajó con harta gente, en hartos grupos. Fue profesor en algún momento de unos cursos de egreso. Entonces, hacer egreso significa que es casi prácticamente tu primer montaje profesional como intérprete o como técnico. Y Andrés siempre trabajó de la misma manera, fuera la obra que fuera. Andrés era un tipo muy curioso, entonces sí, nunca repitió recetas. Lo que él hacía era trabajar en base al qué te está viendo el texto. Nosotros que hicimos como 10 montajes con el Pérez en el Gran Circo Teatro, nunca trabajamos de la misma, nunca fue la repetición exacta, sino que era vivir el presente. Allende se hizo de una manera, el Popol Vuh de otra. Entonces, perdón, pero está quedando la cagada afuera, entonces me distraje un poquito. Ya. Es que estoy en el Gran Circo Teatro y tuve un accidente.
Ah, mira, ya.
Bueno, ya, me voy a entrar para no distraerme más. Pero mira, yo creo que, pero en base a lo que tú me preguntas, yo creo que, como siempre, van a pasar un par de años para que nosotros o la gente que esté en ese presente valore con justicia todo lo que el Andrés aportó. Porque hoy día, además somos de un gremio que no somos necesariamente muy amistosos entre nosotros, entonces siempre está esa cosa mera competitiva que yo encuentro que es tan poco amable con nuestros quehaceres. Pero hay gente que trabaja muy cercanamente a lo que fue Andrés y está bien, todo el mundo puede hacerlo. Yo lo que siempre lo converso, porque tú tienes razón, yo fui bien cercana al Andrés, porque siempre defiendo, pero tiene que ver con cualquier personaje, no solo con Andrés, que en este país hay una tendencia bastante grande de blanquear a la gente, de pensar que todos los muertos son buenos. Buenos para cierta forma de pensar. Andrés tenía su opinión, era una persona que no estaba necesariamente de acuerdo con ciertas cosas y con otras sí. Entonces, presuponer que Andrés fue un mago y que lo hizo todo sacando de un sombrero y que nada le costó, que todo le fue simple, que en este país el teatro se apoya, todas esas son verdades a medias. Porque sabes que cualquier trabajo que se haga de manera autosostenida, cualquiera, no solamente el teatro, es difícil porque vivimos en un sistema muy competitivo. Para que las cosas te resulten, además tienes que tener por lo menos una chaucha para poder difundir las cosas que tú haces, sino cómo la gente se entera. Y hoy día estamos a contrapelo con muchas de esas situaciones, pero sin embargo, cada uno se las arregla de cualquier manera para poder hacer presente lo que uno hace. Y a Andrés le sucedió exactamente igual. Nunca Andrés estuvo en una situación de reconocimiento en el cual él pudiera trabajar tranquilamente con su asistente de dirección, en un espacio grato, en donde no pasábamos frío ni calor, donde trabajábamos la hora que eran prudentes ser. Nunca, siempre estábamos trabajando a mil porque eran espacios que no habíamos conseguido ahí más o menos nomás. Entonces,
claro,
anduvimos siempre corriendo y aún así hicimos todo lo que hicimos, entonces, y que seguimos trabajando hasta el día de hoy. Entonces, todas esas cosas yo creo que se van a poner en la balanza de la justicia cuando hayan pasado muchos años.
Hoy día ojalá que sea antes que, más luego, digamos, que más tarde, que sí, ese reconocimiento efectivamente ser, llegue.
Va a ser en el momento que tenga que ser. Yo creo que la memoria en nuestro país todavía es frágil, por eso a mí el Popol Vuh me gusta tanto, porque nosotros después de la Negra Esther, que siempre fue tan exitosa, hicimos una obra que se llamaba Época 70 Allende y nos fue súper mal y nos preguntamos por qué la obra estaba muy bien hecha, por qué, no tenía nada que ver con la Negra Esther, era una cosa súper distinta, pero tenía un nivel grandioso. y nos empezamos a dar cuenta que, porque yo creo que hoy día es menos, pero en aquella época, estoy hablando de los años 90, 80 y algo, 90, todavía vivíamos en un país donde nos decían que mejor era partir con una hoja en blanco. O sea, todo lo que es la memoria, todo lo que es la historia, la recordación, era no era prudente tenerlo tan presente. Y Rosita, bueno, nos dimos cuenta que eso, con el Popol Vuh, nos dice exactamente lo contrario.
Claro, claro, y ahí estamos hablando de, además, no solo del recuerdo, no solo de la historia, sino que también, de alguna manera, adelantándose, tal vez en 20 o 30 años, a lo que estamos viviendo hoy día con nuestros pueblos originarios. Desgraciadamente, Rosita, se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer infinitamente. Habrá otra oportunidad, sin duda, para conversar acerca no solo de Popol Vuh, sino que también de tu carrera y del resto de las cosas que estás haciendo. El Popol Vuh, entonces, se presenta este día miércoles 16 y jueves 17 a las 19 horas, el miércoles 17 horas, el jueves. Las entradas se pueden comprar a través del sistema Ticketek, valen 5,000 pesos para la comunidad de las artes y 6,000 pesos para el público general. Rosa Ramírez, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí.
Muchas gracias,
en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muy bien, chao.
Chao, muchas gracias. Oye, ¿sabías que en septiembre es el mes para tener el Subaru de tus sueños? Compra hoy, paga en marzo 2021 y aprovecha los bonos especiales que Subaru tiene para ti. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, Diseño Digital de Servicios y Animación Digital. Conócelas en www.uss.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl.
En septiembre, las oportunidades son para aprovecharlas. Compra hoy tu Subaru y comienza a pagarlo el 2021. Aprovecha nuestros bonos de hasta 2,800,000 pesos con la seguridad, versatilidad y un gran equipamiento que solo Subaru te puede dar. Subaru, confianza para llegar más lejos.
¿Buscas dónde invertir? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos dónde. Invierte en nuestros proyectos con entrega inmediata, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital. Con la conexión perfecta, a pasos del metro y excelente plusvalía. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Ya, ¿cuál es el plan para mañana?
Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque.
Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiafull.
Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotiafull y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank.
Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten apruebo como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva constitución, podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Inmobiliaria Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación en Las Condes, Ecotempo, amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Ya estamos con nuestra segunda entrevistada de esta tarde. Ella es geógrafa del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, Javiera Valencia. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Yo contaba al principio del programa acerca de este programa, ¿no es cierto?, del programa Austral Patagonia, que pertenece a la Universidad Austral de Chile y que abarca varias cosas, tiene que ver con la investigación y también con el trabajo, la investigación en distintas disciplinas, el trabajo con las comunidades, con las organizaciones sociales, y abarca en términos territoriales una región o varias regiones, en realidad, desde la región de los Lagos, ahí en el seno Reloncaví, hasta las Islas Diego Ramírez, la carretera Austral y más allá, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de este programa y la mirada que tienen acerca de lo que ha estado pasando en los últimos años allá en la Patagonia con la orientación de buena parte de ese territorio a la conservación.
Sí, así es. Tú lo has dicho muy bien. Efectivamente, nosotros como programa Austral Patagonia, que depende de la Universidad Austral de Chile, tenemos un trabajo justamente en esta macrorregión chilena, que abarca desde, más o menos nuestro enfoque de trabajo está concentrado desde Palena hacia el sur, porque vemos en Patagonia un lugar ícono, un lugar con un nivel de pristinidad muy grande en relación a otros espacios, digamos, a nivel mundial incluso, con una riqueza natural y cultural tan importante, que es por eso que nosotros lo que nos estamos concentrando es en cómo fortalecer el nivel de conservación que hoy día tiene Patagonia ante esta relevancia, incluso a nivel mundial. Entonces, es ahí donde somos aproximadamente 20 científicos con un enfoque absolutamente transdisciplinario que nos estamos ahí con la cabeza metida y también con los pies en el terreno o incluso en los canales a veces, mirando Patagonia y cómo podemos colaborar y contribuir desde la ciencia a que este territorio tenga esta importancia que se merece.
¿Y cuál es la mirada que tienen? Yo te preguntaba en relación con lo que ha estado pasando, porque la verdad que es muy distinto hablar hoy día de la Patagonia chilena que lo que podíamos decir, no sé, en los años 90, ¿no es cierto?, cuando estaba comenzando toda la discusión en relación con lo que estaba haciendo Douglas Tompkins, por ejemplo, en esa zona, cuando todavía ya está probablemente comenzando el estudio y la proyección de centrales hidroeléctricas en la Patagonia. O sea, el panorama que se vive hoy día es muy distinto. Tenemos una red de parques nacionales, hay territorios que fueron donados, hay muchos privados que están haciendo también inversiones con ese objetivo de conservación. ¿Cómo lo ves tú?
Así es. Bueno, nosotros como programa valoramos un poco que la visión respecto a lo que hoy día se tiene de Patagonia es efectivamente con un enfoque de desarrollo sustentable mucho más, digamos, con un estándar mucho más alto del que se veía hace años atrás, donde la Patagonia estaba un poco amenazada por industrias que podrían alterar, digamos, el nivel de naturaleza y de pristinidad y de endemismo que tenemos en esa zona. Efectivamente, la Patagonia chilena cuenta con aproximadamente 35 áreas protegidas del sistema nacional del Estado, no estoy hablando de incluso de aquellas áreas que son particulares, solo hablamos del rol del Estado ahí, cómo el propio Estado dice que esta es una zona importante para la conservación, porque así lo es, digamos, estamos hablando de un territorio con 40.000 islas aproximadamente, con fiordos, con canales, con aproximadamente, piensa tú que Chile tiene 80.000 kilómetros de costa y el nivel de costa que tenemos en Patagonia es muy alto, justamente por los fiordos y las islas que ahí se concentran, hasta los campos de hielo, que también son reservas de agua dulce a nivel mundial. Entonces, hoy día, nosotros como programa creemos que se está valorando mucho más y digamos, por suerte, a beneficio de la ciencia y también de la humanidad, dejar la Patagonia o verla desde una perspectiva mucho más sustentable. Y eso, si lo enlazamos con la crisis climática que se avecina, que Chile ya la estamos viviendo, la estamos evidenciando, pero esto es a nivel global, Patagonia tiende a ser un espacio que por su propia naturaleza podría ser un refugio para la biodiversidad, porque es ahí donde, digamos, donde hay menos presiones antrópicas para, digamos, que puedan destruir el nivel de naturaleza que ahí tenemos. Así que nosotros como programa justamente por eso nos concentramos en cómo fortalecer, cómo elevar el estándar de conservación, pero con un enfoque que integra las comunidades, con un enfoque que releva las culturas, la cultura patagona, y cómo se puede generar desarrollo local, desarrollo sustentable a una escala que sea mucho más amable.
Se habla mucho de un poco la contradicción, digamos, o más bien, se plantea la conservación y el desarrollo económico y desarrollo productivo, más bien, como términos antagónicos, ¿no? Cuando ustedes hablan de la Patagonia como refugio climático, uno diría, bueno, es de alguna manera un, entre comillas, sacrificio que se tiene que hacer por un bien superior. Pero ese sacrificio es efectivamente un sacrificio desde el punto de vista también del desarrollo económico, el desarrollo de la zona.
Yo creo que con, y esto como opinión personal, yo creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta que el modelo de desarrollo que estábamos llevando a nivel, digamos, como humanidad, estaba un poquito errado. Creo que el hecho que nos de dónde viene el coronavirus, viene porque hay un virus en un animal y que se produce porque se está comiendo un animal que no deberíamos comer. Entonces, y creo que eso también refleja de que como humanidad no tenemos un planeta sano. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, cuidar a que un lugar que aún conserva naturaleza, que aún conserva salud, que aún los bosques entregan, digamos, su función esencial de proveernos de agua y también de capturar CO2 y entregarnos aire limpio de la atmósfera, además, digamos, de todos los ciclos ecológicos que ahí se entregan, creo que hoy día nos permite quizás girar un poquito el enfoque de este modelo de desarrollo que tenemos que es tan destructivo. Y yo creo que con la crisis climática, lo que discutimos el año pasado a raíz de la COP25, cómo hacer un cambio, yo creo que hay que pensar en que el desarrollo económico no tiene por qué ser un desarrollo destructivo, ni contaminante, ni destructivo con la naturaleza y con muchas culturas. Y efectivamente creo que estamos en un periodo de inflexión en términos de elaborar políticas públicas que sean mucho más sustentables, mucho más amables, y no solo en términos de conservar espacios rurales, por ejemplo, como lo que se dan en Patagonia, sino que también en cómo pensamos las ciudades. Por ejemplo, podríamos tener ciudades con muchas más plazas, con muchos más árboles, donde las cuarentenas de pronto podrían ser mucho más amables si es que tuviésemos acceso a funciones y servicio ecosistémico propio de la ciudad. Entonces, yo creo que estamos en un episodio político, por así decirlo, de tomar decisiones justamente con un foco en la naturaleza y que ese modelo de desarrollo tenga un giro. No nos olvidemos que hoy día la crisis climática está patentando que la temperatura del planeta está aumentando y eso implica aumento del nivel del mar, implica sequía para algunos lados, implica inundaciones en otros, huracanes, eventos extremos y todo esto viene porque efectivamente estamos contaminando y dañando el planeta. Entonces, Patagonia es un lugar que yo creo que tenemos que tomar esa oportunidad que tenemos, es una tremenda oportunidad a nivel país de generar un modelo de desarrollo que no sea destructivo, como por ejemplo podría ser el turismo.
Le queremos agradecer muchísimo a Javiera Valencia, geógrafa del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Muchísimas gracias, Javiera, por estar esta tarde aquí en el programa. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo. Muchas gracias por la invitación.
Ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografías. Ese es el menú para el resto de la tarde. Nosotros nos juntamos mañana a las 6:00 en punto aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna.